Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana inusual porque estoy convencido de que nos va a despistar muchísimo el hecho de que mañana es festivo. Y en muchas ocasiones cuando ocurre esto vamos a pensar que el miércoles es lunes, pero ni mucho menos. Hoy es lunes, comenzamos esta semana, ya le hemos puesto dos dígitos a este décimo mes del año, 11 de octubre. Arrancamos. Miren, quizás pensamos que las situaciones de alarma que generan condiciones antinaturales para el humano, quizás pensamos que no nos afectan y nos afectará. Los especialistas aseguran que tras la muerte de un familiar cercano es necesario un proceso de duelo, negación, ira, depresión, aceptación. Los impactos emocionales hay que saberlos gestionar. Y para ello se hace necesario un procedimiento que por regla general viene determinado por el carácter de la persona. Durante los últimos años hemos vivido situaciones que nos han atenazado, obligándonos a comportarnos de forma contra natura. Una de ellas ha sido la pandemia. El virus ha generado en nosotros un gran impacto que ha dejado huella desigual en la población, pero es indubitativo que a la larga tendrá efectos en nuestro comportamiento. El confinamiento, el miedo al contagio, las restricciones, incluso la pérdida de trabajo, ver cómo todo se desmorona. Es posible el fallecimiento de un familiar sin posibilidad de despedirse de él o de ella, impacta. Y los jóvenes, a pesar de la fortaleza aparente, han sido carne de cañón durante todo este tiempo. Un informe de UNICEF ha arrojado que la COVID ha perjudicado de forma alarmante a la salud mental del 70% de los jóvenes. Se ven autolesiones en adolescentes, que ha aumentado un 250% este último año. Pero como decimos, esto solamente es la punta del iceberg. Estamos hablando de jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral complicado, difícil, con mucha precariedad, que tienen que enfrentarse a planes de estudio sin adecuarse a los nuevos nichos de mercado. Peligrosa esa sociopatía que generan las redes y las nuevas tendencias de comunicación. Quizás los jóvenes hoy en día lo tengan todos, quizás sean los más formados, pero sin oportunidades se convierten en asistidos sociales. Y esto es el germen de la opresión y enemigo del libre pensamiento. En breve vamos a hablar con el grupo de investigación EOMAR, un grupo de ecofísica de organismos naturales que está prestando la labor, está haciendo un trabajo en la isla de Alegranza. Parece que este lugar, este sitio es predilecto para las corrientes y llevan hasta este paraíso terrenal cientos de miles de residuos marinos. Hay un programa para luchar contra la contaminación, veremos qué y sobre todo cómo lo hacen. En su momento lo dijimos, no solamente nosotros, sino los que denuncian la situación por la que están pasando cientos de vecinos de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, Almatriche Bajo. Ellos siguen luchando por unas aceras dignas, pues la semana pasada ocurrió. Se atropelló a una mujer. Hablaremos de este asunto con la plataforma que pide ya la adecuación de las vías y también la apertura del vial que conecta el barrio con Siete Palmas, pero también vamos a hablar con la mujer atropellada. A las 12 menos cuarto tendremos nuestro tiempo de análisis, hoy con Pepa Luzardo y María Fernández. Sobre las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, los lunes, nuestro espacio dedicado a las palabras y expresiones canarias. Hablaremos también con Alonso Caparros, que presenta libro en la feria que se celebra en la capital. Entraremos en sus páginas, vamos a descubrir el último trabajo de Caparros. Se celebra a lo grande, como no puede ser de otra manera, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Hay un hito histórico que sucedió hace 426 años. Es el desembarco del pirata Francis Drake. Haremos una pequeña evolución e introducción histórica con el cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de Las Palmas de Gran Canaria, el que más sabe sobre esto, Juan José Laforet. Yo por ahora no me he tropezado con él, pero parece que está causando bastante temor entre los bañistas de la playa de Las Canteras. Es un pez que está en Fuerteventura, también se ha visto en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, en la playa de Las Canteras, se llama el dragón azul. Vamos a hablar con Pascual Calabuig, el biólogo, que nos dará, pues seguramente, una visión muy cercana de, en fin, lo que es este pez y que provoca su picadura. Y después cerraremos el programa con el espacio deportivo, no solamente para analizar lo sucedido este fin de semana, poco desigual, perdió el Gran Canaria, empató la Unión Deportiva Las Palmas, que se celebró como una victoria porque estuvimos a esto de perder y porque la Almería, todo hay que decirlo, jugó bastante bien, pero también charlaremos del derbi este fin de semana. Todo esto y lo que surge en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy Guillermo Correa está en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:11 minutos. Como siempre, ponemos en orden todos los asuntos, todos los datos. Echamos un vistazo a la actualidad. Sigue canalizando toda la información, lo que está sucediendo en La Palma. Un día más hablamos, Ainhoa, buenos días, del volcán.
Así es, Javier, buenos días. Hoy se cumplen 23 días y la lava afecta ya a una superficie de 525 hectáreas. Los servicios de emergencia continúan muy pendientes de la nueva colada que discurre al norte de la principal porque puede destruir zonas que habían quedado a salvo. Sin embargo, también siguen emergiendo iniciativas solidarias. Hazael, un cocinero de Gran Canaria, se ha trasladado con un grupo de personas a la Isla Bonita para hacer menús solidarios a aquellos que lo necesiten. Recaudó dinero y alimentos durante semanas en Gran Canaria para ahora poder llevar un plato caliente de comida a aquellos que están viviendo en coches, caravanas o que han perdido su sustento.
Y nada, nosotros iremos ahora, una vez tengamos hecha la comida, pues a repartir la gente que se encuentra durmiendo en caravanas. Sigue habiendo gente durmiendo en coches. Hay gente que tiene vergüenza ahí a los pabellones a pedir comida, familias enteras que no quieren molestar. Nosotros vamos a ayudar a ese tipo de familias, que gente que se ha quedado sin trabajo en las plataneras, y la verdad que es un poco desolador, ¿no?
Y el derbi canario ya tiene horario. Este sábado la Unión Deportiva Las Palmas recibirá al Tenerife a partir de las 5:15. Hoy en los micrófonos de COPE Canarias hemos tenido a ambos presidentes, quienes han advertido que están muy pendientes de La Palma y que no van a olvidar a los afectados por el volcán. Escuchamos a Miguel Concepción, presidente del Tenerife, y Miguel Ángel Ramírez, de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, hay un gran espectáculo, pero hay que ver la desgracia que ha llevado ese volcán. Nos ha llevado a todos a encogernos un poco el corazón. Vivimos con La Palma, con toda esa gente que lo ha perdido todo y que queremos de alguna manera pues poner nuestro granito de arena en ser solidarios con para aliviar todo ese sufrimiento, ¿no?
El director general de la Unión Deportiva Las Palmas, Patricio Viñayo, esta semana preparará algo con el Club Deportivo Tenerife y algo haremos, claro. Nunca debemos de olvidarnos de La Palma y cada vez que tengamos un evento importante en las islas, pues siempre va a estar presente.
Y un último apunte, una mujer de 48 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellada en una calle de San Mateo en la isla de Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30, en unos 17 minutos aproximadamente, desde el 112. Nos dicen que no tiene nada para ser reseñado, no ha ocurrido nada, afortunadamente, en la vía pública. 11:13, seguimos. Hoy es 11 de octubre y se celebra el Día Internacional de la Niña. Pero si nos vamos a Argentina, se celebra un día bastante curioso. Parece ser que hoy es el día ideal, según Argentina, para salir del armario. En Bolivia se celebra el Día de la Mujer Boliviana. En Macedonia del Norte, por ejemplo, el Día de la Revolución. En Colombia se celebra el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica. Y en Sudáfrica se celebra un día que yo creo que jamás se debería celebrar en la historia, ¿verdad? Día de la Solidaridad con los Presos Políticos. Ningún país debería tener presos políticos. Y hoy en 1948 nace, pues yo creo que la primera de las grandes cantautoras de nuestro país, Cecilia. Nació en Madrid, como saben ustedes, muy incisiva, en sus canciones muy políticamente incorrecta, pero a la misma vez también bastante sensible, una mujer que manejaba muy bien el formato de la canción pop. Tiene temas inolvidables como Un ramito de violetas o, por ejemplo, este, Mi querida España. Como saben, Cecilia murió en 1976 en un accidente de tráfico.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España.
11:15, vamos al tiempo. Qué ganas tengo de que empiecen a bajar ya las temperaturas, ¿eh? Lo habitual por estas horas, a las 11:15, en Las Palmas de Gran Canaria, pues tenemos 23 grados. Si nos vamos a Firgas, algo más de fresquito, pero bueno, no tanto, ¿eh? 21 grados. En la Cruz de Tejeda, ahí ya se nota ya una temperatura mucho más baja, pero quizás alta para ese lugar, ¿eh? 17 grados. En Playa del Inglés, 24. Y si nos escucha desde Alegranza, lugar donde vamos a ir ahora, en unos 7 minutos aproximadamente, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET. Predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. Iniciamos la semana este lunes en la isla de Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 1.200 a unos 1.300 metros, con cielo nuboso, incluso durante esta primera mitad del día, con alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. En el resto de la isla predominan los cielos más despejados, aunque durante la tarde no descartaremos intervalos de evolución en el sur y en el oeste. Las temperaturas hoy cambiarán poco, máximas similares a las de ayer, que llegarán a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del norte al nordeste, que a lo largo de esta mañana va a ir disminuyendo a flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:17 minutos, vamos con el deporte. Pues lo dicho, pierde el Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, que logra un punto ante un equipo hecho a base de talonario como es el Almería. Lo vimos complicado y al final conseguimos retener un puntito que no está nada mal en un estadio realmente complicado, muy difícil, y ante un rival que es el líder de la categoría, ¿no? El Almería. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Empate a uno de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Almería. Se coloca con 14 puntos el conjunto gran canario en la clasificación. Mel se mostró satisfecho con el partido y con el empate.
Es un punto muy, muy trabajado y merecido.
Y ya estamos en semana de derbi. El próximo sábado, Unión Deportiva Las Palmas ante el Club Deportivo Tenerife. Hoy, en COPE Canarias, estuvieron los dos presidentes, Miguel Ángel Ramírez de la Unión Deportiva, Miguel Concepción del Tenerife. Esto dice Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva.
Yo creo que quizás llegamos en el mejor momento de los últimos derbi, ¿no? Yo creo que el comienzo de temporada está siendo ilusionante.
En baloncesto, derrota del Gran Canaria, 87-71 frente al Andorra. En voleibol, triunfo del Guaguas, 1-3 frente al Palma. Y victoria en el derbi del Club Voleibol Gran Canaria frente al Zaire por 1-3.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE. Nada, vamos a echar un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes. Ainhoa Martín, como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria.
Así es, Javier, y empezamos con inmigración. Salvamento socorre a 54 personas en una neumática a 150 kilómetros de Gran Canaria. También han rescatado una patera con 37 subsaharianos a 6 millas de Maspalomas. O el obispo de la diócesis de Canarias invita a los canarios a participar en la vigilia por La Palma en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, la colada norte del volcán sepulta dos barrios y está a punto de crear una nueva fajana. También la ciencia universitaria se une a la vigilia del volcán o la belleza imperfecta del volcán de La Palma en Canarias 7. Por su parte, también entre la actualidad, el volcán, la nueva colada pone en riesgo a más de 100 edificaciones. Un terremoto de 4,3 sacude la Villa de Mazo con foco muy profundo a 39 kilómetros. O el aeropuerto Palmero está operativo, pero empiezan los retrasos.
100 edificaciones. Fíjate, Ainhoa, esta foto que tenemos, esa colada, cómo discurre, cómo avanza de forma imperturbable, sin prisa pero sin pausa, y que está, ¿cuánto puede ser? A un kilómetro quizás, 500 metros, un poquito más de 500 metros de la costa, y la cantidad de cultivos y de edificaciones que hay por delante. Pues todo esto se lo va a llevar. La verdad es que lo del volcán es una tragedia que está sufriendo una vez más después del incendio, por cierto, La Palma. Echemos un vistazo a las redes sociales, concretamente Twitter. Queremos saber de qué se habla, tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, lo último sobre la erupción del volcán de La Palma, muchos pendientes al avance de la lava que ha afectado a perímetros que en un primer momento se pensaban seguros. Todos con La Palma también en Twitter. Además, el Día de la Niña, como comentaba Javier, hoy se celebra este Día Mundial y el presidente del Gobierno de España asegura que sin ellas ninguna sociedad avanza. Importante incidir en este día en la importancia de la igualdad entre niños y niñas. Además también, y cómo no, el puente, porque hoy muchos no han asistido a sus trabajos o colegios por el puente. Mañana es festivo y bueno, muchos están disfrutando de este fin de semana largo. Nosotros no, nosotros seguimos aquí para informarles, por lo menos hoy vamos a estar dándoles todos los detalles de la información local. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana.
Pues feliz lunes también para ti. La verdad es que se notaba la inactividad cuando uno coge el coche por la mañana a primera hora. Otros que cogen la guagua, pues se nota un tráfico muchísimo más fluido. 11:20, gracias a Innova Publicidad y enseguida nos vamos a Liranza.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jornada de derbi. Este sábado se juega el clásico del fútbol canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 4 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferre Batería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado se disputa el Derby Canario. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Vívelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Llega el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Llega la Feria del Libro. Cristian Gálvez, Rafael Santandreu, Maite Uceda, Alonso Caparrós, Sonsoles Onega. Porque tú haces tu propia feria, todos los autores. Estilos literarios están en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Del 7 al 12 de octubre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros hablamos también de
deporte. Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:24, esto tenía que pasar, ya lo advertíamos nosotros, pero sobre todo lo advertía la plataforma de afectados por la falta de aceras, la adecuación de vías en Almatriche Bajo. Vamos a hablar con el responsable de comunicación de esta plataforma, quien tenemos ya en línea, Fernando Miguel. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Desde la última vez que hablamos, Fernando, hasta hoy, ¿se ha hecho algo? Porque me consta que por lo menos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto cierto interés. No sé si el Cabildo de Gran Canaria, pero por lo menos el consistorio sí. ¿Qué ha pasado?
Mira, tenemos unas reuniones mensualmente. Sí. Quedamos en la concejalía de Tamaraceite con Javier Doreste y Mercedes Sanz, y nos ponen al día con todos los movimientos, ¿no?, que se está trabajando. Ellos están dispuestos a trabajar en las aceras, como nos prometieron, el año que viene. Pero el gran problema que tenemos ahora es que la forma que se va a trabajar para hacer las aceras va a tardar, porque el Cabildo no quiere abrir, porque decimos que no quiere, porque no nos da ninguna implicación ni a Javier Doreste, ni al Ayuntamiento, ni a nosotros.
Es decir, para ponernos un poquito en antecedentes, ¿no?, estamos hablando de la falta de aceras, sobre todo en la vía principal de Almatriche, que todos sabemos que es doble sentido. Se puede subir, y digo subir porque es una cuesta, se puede subir una cuesta con poquita pendiente, ¿no?, pero es subir y bajar. El objetivo un poco es ampliar las aceras, pero para ello hay que hacerla de un sentido solo, que sería subida o bajada.
Subida.
Por lo tanto, necesitaría una vía de bajada, y esa vía de bajada es la que ya está construida, que no sé si usted habrá pasado por ahí, cuando pasa el hipercor, la gasolinera, y coge la rotonda para coger la circunvalación o cualquier otra vía, pues que hay una carretera que ya está terminada, que tiene incluso iluminación, pero que está vallada. ¿No?
Está vallada, hay una valla.
Y la esa gente es la de bajada, que no se sabemos si es del Cabildo, si es del Ayuntamiento, no se sabe nada.
No, o sea, el problema con esa calle, que está urbanizada, lo hizo Royal Urbi hace 15 años, el problema es que tiene 15 años cerrada. O sea, lo que no podemos entender que un problema temporal haya sido eterno durante 15 años. El problema es que no hay manera de solucionar el problema, porque si van a hacer las aceras y la calle va a ser de subida, ¿por dónde va a bajar
no tiene lugar de bajada.
Entonces, Javier Doreste está tratando de buscar opciones para conseguir la manera de que el tráfico baje por algún lado, y la idea sería que bajara por la calle Juan Hidalgo. Uh-huh. Pero como el Cabildo no le da la gana de dar ninguna respuesta, ni siquiera a Doreste, de cuándo va a solucionar el problema de movilidad y de urbanismo, porque es que todo lo que está entre Siete Palmas y Almatriche, toda esa carretera es del Cabildo. Ellos tienen un estudio que tienen que hacer para reurbanizar todo esto, y es que tienen 15 años en stand-by, o sea, eso está en el aire.
Bien, pero Fernando, tú que habrás transitado por esa carretera muchísimas veces, porque tiene incluso unas aceras anchas, insistimos, está asfaltada, lo que pasa es que hay una valla ahí, lo tiene todo. ¿Le falta algo a esa carretera para ser
abierta? Se supone que solo falta la unión, porque está todo hecho, está todo...
¿La unión con la rotonda te refieres, o la unión arriba?
Sí, no, la unión con la rotonda.
Pero está hecha, ¿no?
Eso. Está hecha, hay que quitar la valla.
¿Ya está?
Y
pintar.
Y ya está, porque lo que tienen que... Ya está, tenemos acera, tenemos alcantarilla, tenemos farola, tenemos todo. Hay un bloque de hormigón que nos separa de la rotonda de arriba de Juan Hidalgo, sí, con la valla, sí, que está sí, en la carretera. Uh-huh. Entonces, la idea es que se quite que el Ayuntamiento y el Cabildo hablen para poder poner eso operativo.
¿Y qué les dice cuando ustedes van al Cabildo? Dice, pero si lo único que falta es que quiten estos bloques de hormigón, que pinten, que eso se hace en un día se hace, y quitar la valla, que se hace en una mañana, no en un día, en una mañana. ¿Qué le dice?
Lo que no entendemos es que el señor Miguel Ángel Pérez del Pino no ha dado señales de vida. O sea, no tenemos ninguna comunicación con el Cabildo. O sea, el Miguel Ángel del Pino es como si fuera Dios. Sabemos que nos escucha, pero no nos va a responder. Así nosotros lo vemos, porque es que no hay manera que ese señor recibamos una llamada telefónica y nos diga, vamos a reunirnos y vamos a buscar una solución, o que nos diga, mira, esto es lo que se está haciendo, en un año esto está listo. O sea, nada. Todo lo que tenemos es las explicaciones del Ayuntamiento, de Javier Doreste, que nos dice qué es lo que va a hacer él, que va a abrir una calle alternativa, que tiene que comprar unos terrenos, todo porque no quiere tener más problemas con el Cabildo.
Ya.
Porque el Cabildo no le responde, no habla con... O sea, la comunicación entre el Cabildo y el Ayuntamiento es nula.
Hombre, eso ya de por sí está mal. Es decir, son dos instituciones y debe existir una comunicación extremadamente fluida.
Entonces,
por el bien imagínate, de los ciudadanos, por supuesto.
Imagínate tú que la gente salta la valla. Eso es una valla que comunica una calle cerrada con una carretera. Sí, porque sí, todo eso de la rotonda es una carretera, una autopista.
Sí, sí, sí.
Entonces, Entonces la gente salta esa valla, cruza para el Corte Inglés, sí, pero te hablo de niños, señoras, viejitos, y no hay paso de peatón. Imagínate tú en la carretera general donde hay un paso de peatón, porque hay un paso de peatón, que no hay luz y que no hay semáforo, y atropellan a una señora que tengo aquí sentada a mi lado, con sus dos hijos.
Es tremendo. ¿Ese fue el lugar del atropello, justo en esa zona?
No, es en esa zona, pero en una zona que hay paso de peatón. Imagínate tú en esa zona que no hay paso de peatón.
Los que conocemos esa zona, cruzar por ahí es una imprudencia, es una locura.
Para llegar a las paradas de guagua, tienes que atravesar la carretera general sin paso de peatón.
Sí. Y cruzar una rotonda por donde pasan un montón de coches y que vienen de todos sitios y que eso es un peligro, Entonces el cabildo le dice que Nanay, ¿no?
Nada. El cabildo no existe para nosotros. No existe.
Pero no le dice, ni siquiera se atreve a decir, no es competencia mía.
No. Miguel Ángel Delfino nos llamó cuando las manifestaciones y nos dijo que le dejáramos de endosar a los paralíticos y a las ancianas con tacataca que bajan por la carretera general, porque él cedió eso en la época de Soria, se cedió la carretera general, y que le dejáramos de endosar a la gente que baja por la carretera general, porque él no es competencia de la carretera general, porque eso ya fue cedido al ayuntamiento. Vale, pero todo lo que, si eso es verdad, bueno, entonces nosotros estamos en conversaciones con el ayuntamiento para hacer las aceras ahora. Yeah. Pero todo lo que comunica Siete Palmas, toda esa carretera, esa autopista que comunica Siete Palmas con Almatriche, eso es el cabildo. A la señora la atropellaron en un paso de peatón del cabildo, por no estar ni señalizado, ni con semáforo, ni con luz. La señora está con un parte de lesión.
Tenemos a Yareli ahí, ¿no? La persona que ha sido atropellada. Vamos a ver si podemos hablar con ella, Fernando.
Te la paso para que ella te explique su experiencia con sus dos hijos.
Madre mía. Vamos a hablar con Yareli, a quien tenemos. Hola, Yareli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, caballero.
Oye, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes?
Pues un poco está polvito, ¿no? Un poco, entre comillas, digamos.
¿Por qué?
Pero agradeciendo a Dios el poder estar hoy aquí con mis dos hijos y estar vivo.
Sí, pero ¿qué daños tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué sucedió?
Pues mira, lo que sucedió fue que íbamos cruzando el paso de peatones de la carretera que entra al Matrice, como te dijo el señor del cabildo.
Sí.
Me cedieron paso los coches que me venían a mi mano izquierda.
Sí.
Y yo miré a la mano derecha y no venía nadie. Pues cuando ya voy a mitad del peatón, caminando delante mío, cruzaron unos señores, nos coge un taxi que venía a toda velocidad, el hombre venía hablando por el teléfono celular, el hombre no sé qué le pasó, la verdad. Mi hijo se ha quedado abajo del taxi, que no lo ha llegado a pillar con las ruedas, gracias a Dios, porque me cogió a mí el pie, se me quedó el taxi montado en el pie, y a mi hijo pequeño me lo ha golpeado, pero no llegó a ser, digamos, grave, porque se golpeó en el piso, del golpe que le dio el taxi, cayó en el piso, pero no llegó a hacerse nada. Aquí los más afectados terminamos yo y mi hijo mayor, que no puede mover el brazo, que sí que es verdad que no tiene una gran contusión, pero no puede moverlo, de aquí hasta que se recupere, pues no puede ir tranquilo al colegio, yo tampoco puedo hacer nada, me quedé con la pierna. Tengo, de momento, estoy a espera de que me hagan las resonancias para ver que estén los músculos bien, los tendones bien. En los rayos X no aparece que tenga fractura, pero es algo que de momento tengo que esperar la resonancia para estar del todo segura. Entonces no puedo caminar, no puedo hacer nada.
Madre mía. Oye, ¿el niño pequeño qué edad tiene?
4 años tiene.
Uf, 4 años. Menos mal que no le sucedió nada, porque ese cuerpito de 4 años debajo de un coche no me lo quiero ni imaginar. Y el grande...
Es que yo doy un paso más que yo hubiera dado y el coche, en vez de darnos con el costado, nos da de frente con todo el coche. Y entonces mi hijo de 4 años está muerto y mi hijo de 10 años no sabría decirte.
Pues la verdad es que sí, Yareli, la verdad es que sí. La situación ahí es complicada, ¿no? Es difícil, ustedes tienen que pasar por ese paso de peatones, que además tampoco está señalizado, simplemente, pues está pintado en el suelo y nada más, pero ustedes se juegan la vida prácticamente todos los días por esas aceras tan estrechas, ¿no?
Es que si no me pasaba el martes pasado, me podía haber pasado en cualquier momento, porque aquí no es que yo te pueda decir que la gente respete ese paso de peatón, aquí todo el mundo pasa como si esto fuera el rally, esto es en la Fórmula 1, incluso en la carretera que está más arriba donde yo vivo, que también hay otro peatón, allí no sabría decirte cuántas veces me he tenido que echar para atrás yo y mis hijos, porque la gente no respeta, ya te puede ver con niños, con perros, con lo que sea, que la gente le da absolutamente igual, pasa de largo, y te hacen así con la manito, como, mi niño, lo siento, como si eso fuera a solucionar el problema.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo a ver qué pasa. Afortunadamente no le ocurrió nada a tu hijo de 4 años, al de mayor tiene un golpe, una contusión, y vamos a ver qué es lo que dicen las pruebas diagnósticas que te van a hacer a ti. Pero yo entiendo que salir a la calle, temor, ¿no? Sobre todo después de esta experiencia, cruzar esa carretera.
No hay ganas, no hay ganas, y te digo que para coger la guagua mismo es una locura, y ya siempre ibas con miedo, pues ahora imagínate, el miedo ya, esto es realidad.
Pues Yereli, muchísimas gracias por atendernos, ojalá y no sea nada, que no tengas nada, Yereli, y que se te pase el temor ese, pero sobre todo que actúen ahí, dime.
Lo tengo, lo que pasa es que me falta la resonancia. Yo estoy como estoy con toda la pierna vendada, de rodilla hacia abajo, porque el coche me giró la pierna y la rodilla también me la hizo girar. El coche me lo tuve montado en el pie por lo menos 10 minutos, que el hombre no reaccionaba y no me quitaba el coche de encima.
Madre mía. Yereli, un abrazo, muchas gracias. ¿Algo más?
No, muchas gracias a usted, caballero, por su amabilidad.
Javier, el ya tiene el parte de lesiones, tiene la denuncia policial, a ley se la llevó la ambulancia al hospital. O sea, el que quiera, esto no es un montaje, el que quiera certificar todo esto, tenemos su nombre, su apellido, donde ella vive, todo. Ella dice que lo más importante es que esto no le vuelva a suceder a nadie más, porque ella está viva y sus hijos están vivos de milagro. Y ella quiere, para ella, una segunda oportunidad para luchar, porque ella está dispuesta a llegar hasta el último que se pueda llegar, para que no atropellen a nadie más, porque ella lo cuenta de milagro y no quiere que vuelva a suceder. Pero esto va a suceder porque hasta dentro de un año y medio no se van a hacer aceras y el cabildo no nos responde. Yo insisto y obligo a Miguel Ángel Pérez del Pino que se siente con la plataforma vecinal al Matriche Bajo y busquemos una solución antes que le endosemos a no solo una herida y a sus hijos casi atropellados, sino a muertos. El próximo atropellado, te lo juro que se lo endoso, porque el cabildo es el responsable de que los pasos de peatones estén completamente sin señal, sin luz y sin semáforo. Esto es inhumano. Se está viviendo en una comunidad, en una calle, en una avenida, en un barrio completamente abandonado 50 años, donde nadie se quiere hacer caso. Y no podemos seguir esperando más muertos. Han atropellado a 5 personas en Almatriche Bajo. Y esa señora sería la sexta si no se salva. Insto a las instituciones a poner remedio a esta situación, porque la próxima persona se la endoso a Miguel Ángel Pérez del Pino para que dé una respuesta y ponga solución a este problema.
Fernando Miguel, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
A ti, Javier, muchas gracias por tu apoyo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13 frente a los institutos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con una sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y 40 ahora, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, Ainhoa.
La campaña de vacunación contra la COVID-19 en Canarias se ha ralentizado hasta el punto de que entre el viernes y el domingo pasado fueron administradas 2.291 dosis. Además, Jorge Garlito García ha sido designado como nuevo director del Centro Penitenciario Las Palmas 2 en sustitución de Ricardo Gutiérrez, que ha cesado en su puesto a petición propia por motivos personales. Y un último apunte, el Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia ha recordado que se pondrá a disposición del otro antes de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna la posibilidad de donar este martes, aunque sea día festivo nacional.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. Son las 11:40. Vamos a dar una vueltita por Alegranza. Como saben, es una isla virgen situada al norte de Lanzarote que lamentablemente ha sido invadida por la basura. Si queremos visitarla, pues necesitamos un permiso especial de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Hay una investigadora, un grupo de investigadores que están haciendo ahí una labor realmente fantástico, el grupo EOMAR de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lo que intenta no solamente es darle visibilidad a través de las redes sociales, que lo están consiguiendo, de toda la basura que están recogiendo ahí, sino también el preguntarse por qué. Y parece ser que todas las corrientes llevan precisamente a este islote la cantidad de basura que se genera en el entorno. Incluso nos han dicho que se ha identificado materiales etiquetados en 1999, que estamos hablando de un lugar tan lejano como Estados Unidos. Es decir, 20 años flotando en el mar y termina ahí en Alegranza. Alicia Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo, Alicia. El problema son las corrientes que llevan hasta ahí toda la basura que se tira en el entorno, porque la verdad es que ver un artículo etiquetado en Massachusetts, Estados Unidos, en 1999, exactamente, 1999, esto es tremendo, ¿no?
Es impresionante, sí. Yo creo que el problema, más que las corrientes, el problema es que hemos usado el plástico de una forma indiscriminada. Y como un material que resiste tanto tiempo, lo hemos utilizado para un material de usar y tirar, objetos de un solo uso, y ese es el problema. Entonces, claro, ese objeto, como ves, lleva 20 años flotando y termina llegando desde las costas de Massachusetts a las costas de Alegranza.
Uh-huh. ¿Cuántos kilos de basura retiran ustedes o han retirado ustedes ahí, Alicia?
Pues esta vez, que solo pudimos ir 2 días porque estamos en una expedición que es un poquito más larga y que tiene otros objetivos, ya te lo comentaré, pero esta vez solo pudimos ir 2 días con WWF, la Asociación Latitud Azul, y eso gracias a los permisos que nos ha concedido el Cabildo de Lanzarote. En solo 2 días hemos retirado más de 200 kilos de basura y todavía queda. WWF hace esta labor en Alegranza ya hace unos años, y cada vez, el año pasado retiramos todo lo que eran objetos de plástico, los pallets y las maderas no, porque no teníamos capacidad, pero retiramos todo, es decir, dejamos limpio de plástico y volvimos un año después y encontramos más de 200 kilos y todavía queda algo más por retirar. Entonces lo que intentamos, además de concienciar sobre esta problemática, darle visibilidad, intentamos clasificar todos esos residuos para poder determinar su origen, de dónde vienen, y ver si podemos también ejercer un poco de presión social para que en ciertos sectores se controle un poco más lo del vertido de plásticos al mar.
Hombre, desde luego que sí. ¿Cuál es la hipótesis que manejan ustedes? ¿Por qué llegan hasta esta zona, en fin, materiales de lugares tan lejanos, Alicia?
Nuestra hipótesis, bueno, está comprobado que todo esto lo arrastran las corrientes, ¿no? La corriente de Canarias, que es una rama descendente de la corriente del Golfo, trae todos estos residuos desde la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, y los deposita en zonas como es Alegranza, por ejemplo, que tiene esta zona, Caleta de Trillo, expuesta al norte, noreste, y entonces recoge todo lo que llega. Es el primer obstáculo, digamos, con que se topa la corriente de Canarias, y ahí deja todos estos residuos. La hipótesis es que muchos de estos residuos no solo son eso, procedentes de la costa este de Estados Unidos, sino también del tráfico marítimo, porque hemos encontrado, por ejemplo, etiquetas en las botellas de agua procedentes de Asia y no es probable que lo traigan las corrientes. Entonces, mucho de este material, cabos, redes, boyas, un montón de etiquetas, por ejemplo, proceden del tráfico marítimo. Uh-huh. Y eso es uno de los resultados que hemos obtenido en este estudio, que creo que es relevante porque, vamos, que hay que controlar también la parte de los vertidos desde barcos, ¿no?
¿Qué es lo más que les ha llamado la atención, lo más sorprendente que han recogido, que han visto, Alicia?
Bah, hay de todo. Ahí, de hecho, los pescadores locales le llaman el corte inglés, porque uno puede ir ahí y encontrar lo que necesite. A mí me llamó la atención que esta vez hemos retirado comprado 70 calzados, es decir, entre zapatos. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. Que es sorprendente, ¿no? Entre botas, que se pierden, cholas, zapatos, de todo un poco, no sé, cosas sorprendentes, no sé, desde cartuchos de tinta, que probablemente sea aquel famoso barco que se hundió con un contenedor de cartuchos Hewlett Packard, pues encontramos de ese tipo de cartuchos. Las etiquetas estas que mencionabas, procedentes de la acuicultura, de las trampas de langosta en Maine y en Massachusetts, por ejemplo, también nos llama la atención, y además encontrarlas después de 20 años en perfecto estado. Uh-huh. La verdad es que hay cosas que sorprenden bastante, hay hasta una nevera.
Madre mía, y sí. Claro, y entiendo que muchos de estos plásticos, o más bien microplásticos, terminarán en el estómago de cetáceos o de cualquier otro animal marino, ¿no?
Y de hecho ese es otro estudio que estamos haciendo. Bueno, hemos estudiado, por ejemplo, en peces, que ese estudio ya está publicado, y hemos encontrado que el 78% de las caballas tenían microplásticos en el estómago. Y ahora estamos en esta misma expedición intentando, junto con la Asociación Tonina, colectar heces de calderón, heces de cetáceos, porque ya hemos detectado microplásticos en las heces, con lo cual también se confirma esta ingestión. Es decir, los microplásticos ya han entrado a la cadena alimentaria marina, eso es un hecho. Y bueno, nuestra labor es esa, documentarlo y también transmitirlo a la sociedad para que conozca un poquito de esta problemática, un poquito más de cerca, porque a mí, por ejemplo, desde que empecé a realizar este tipo de estudios, pues sinceramente tengo ahora un nivel de sensibilización al respecto mucho más grande, ¿no?
¿Y qué mensaje le podemos dejar a la población, Alicia, que nos está escuchando?
Yo creo que el mensaje es intentar reducir lo más posible el consumo de plástico, sobre todo el de un solo uso, empezar a eliminar de nuestra vida diaria objetos, bueno, las bolsas de plástico que ya se van a prohibir, pero todo, ¿no? Todo lo que son los embalajes, todo lo que usamos en 20 segundos y va a la basura y es plástico que va a durar 20 años o 100 años y va a terminar llegando al mar, pues todo ese tipo de objetos, ahora hay muchísimas opciones para eso, desde los bastoncillos de los oídos, de otros materiales, cepillos de dientes, alternativas al film, a las bolsas. Entonces, en ese sentido, bueno, desde la Asociación Latitud Azul, de la que también formo parte, estamos haciendo una amplia campaña de difusión, de sensibilización, y sobre todo hacemos un taller en el que se muestran alternativas, porque creo que también lo que tenemos que mostrar es que hay alternativas a este plástico y que hace 70 años atrás vivíamos sin él, o sea, nos hemos acostumbrado tanto que parece que ya no podemos vivir sin plástico.
Pues sí, a ver si conseguimos una vida libre de plástico, que no es fácil, pero ni mucho menos imposible, todo lo contrario. Exacto. Con voluntad se consigue. Alicia Herrera, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
Con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más fuerza. Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
El complejo deportivo en donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Todo más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo el mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Ahora en la provincia te damos la lata. Desde el 10 hasta el 24 de octubre, con tu suscripción digital semestral o anual, la provincia te regala 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consigue gratis tus 5 litros de oro líquido con la provincia, tu periódico líder.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, qué tarde se nos ha hecho. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
María Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, tremendo lo del volcán de La Palma. ¿Quién se iba a imaginar que iba a generar esta cantidad de destrozos, verdad? Hay una lava ahí, un dedo de una lava... De la lava, un dedo precisamente de la colada, perdón, que amenaza cultivos, amenaza construcciones, viviendas. El volcán ya ha arrasado ya 525 hectáreas, ha destruido 1.186 construcciones y tiene un efecto prácticamente en todos los estamentos, ¿no? Estamentos, sectores económicos de la propia isla, porque ahora que parece que la cosa iba bastante mejor, que nos estamos preparando para la temporada alta, pues hay una señal de alarma y los turistas parece que no quieren ir a La Palma, ¿no? O por lo menos no pueden ir a La Palma. Por eso desde diferentes instituciones se está hablando de que La Palma es segura, salvo ese lugar, esa zona. Pero es tremendo, tremendo todo el drama que está generando este volcán, María.
Sí, la verdad que sí, y creo que deberíamos de habernoslo imaginado desde el principio cuando los propios científicos y especialistas decían que no se podía vaticinar la duración de la explosión. Entonces yo creo que ya desde el minuto uno las organizaciones y las administraciones tienen que trabajar en planes a medio, a corto, medio y largo plazo. Hay una situación real de que si esto continúa muchísimo más tiempo, pues habrá que trabajar como trabaja Islandia en planes de captación turística para las zonas seguras y sobre todo una cuestión muy importante y es trabajar a nivel internacional la publicidad de las islas para que no se publicite como se publicitaba tanto en los periódicos ingleses, etcétera, que era Canarias o confundir realmente el destino Canarias con La Palma en concreto, ¿no? Y esos titulares también amarillistas, que hacen saltar las alarmas de los turistas cuando no es así. Hay una realidad y es que vivimos en islas volcánicas y a veces se nos olvida y este volcán nos ha dado un golpe de realidad y de decir, señores, viven en islas volcánicas, deberían de tener adaptadas planes de seguridad y de emergencia a estas posibles situaciones y no estar deprisa y corriendo con un decreto de última hora adaptando unas indemnizaciones de incendios a un volcán, cuando nada tiene que ver el destrozo que genera un volcán o un incendio. Esto yo creo que nos tiene que servir para aprender. Ha habido muchísimas promesas, demasiadas diría yo, de muchísimas instituciones y yo creo que la ciudadanía está esperando ya que esas promesas se materialicen y que nos dejemos de titulares que ya todo el mundo sabe que estamos con La Palma, todos somos unos, todos somos solidarios, pero esos titulares se tienen que materializar en ayudas directas porque la gente realmente está fuera de sus casas.
Ayudas directas y que lleguen rápido. Que lleguen ya, desde luego. Pepa, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo la verdad es que lo primero que quiero decir que es que me parece que ya después de esta semana nos estamos ante una tragedia que tiene que ser tratada como eso. Yo estuve el lunes pasado en La Palma y la verdad es que el ruido, o sea, no estuve en el volcán, estuve en Los Llanos y luego en Santa Cruz, pero el ruido que se escucha y cuando vas por la carretera esa, claro, es que lo ves por la tele y no tiene nada que ver a cuando estás allí, porque es que impresiona. Sí. Después a mí hay una cosa que me parece tremendo. A estas alturas las ayudas no pueden efectivamente no ser reales. O sea, a ti no te pueden dar, si pierdes una casa, 30.000 euros, 30.240 euros, porque con 30.240 euros no te haces la casita. Con 10.000 euros para comprar enseres, vamos, si compras dos o tres electrodomésticos, o sea, lo mínimo que tienes en tu casa. Además, yo creo que la sensación que tiene la gente es de impotencia, ¿sabes? Y de sufrimiento, porque claro, cualquiera de nosotros podemos pensar, oye, me quedo sin nada hoy y ¿qué pasa mañana? Y yo creo que esa es la angustia que tiene. Por supuesto que tiene que tener también ayuda desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y los niños pensaban que iban a volver al cole, creo que pasa mañana, pero ahora resulta que sigue estando con precaución. Y lo que me cuenta también, bueno, mis buenos amigos, compañeros de partido que están de verdad desbordados, es que encima no puedes descansar por la noche por
el sonido, ¿no?
El trueno. Claro, además siempre te acuestas pensando, ¿y qué va a pasar? Y me van a llamar y tengo que salir corriendo y tenemos que desalojar. Entonces yo creo que todo esto nos tiene que hacer pensar a que ha sido una tragedia y tiene que ser tratada como eso, y sobre todo no se puede pasar semana, o sea, también conozco, bueno, pues al final yo creo que también todos tenemos conocido, ¿no? Pues un amigo de mi sobrino que trabaja en una empresa allí y que efectivamente se quedó absolutamente sin nada. Claro, la gente no puede estar esperando semana, ir a una oficina ahí donde están haciendo un censo. O sea, yo creo que el sistema tiene, la burocracia no nos puede comer. Y aquí me parece que el gobierno de España también adoptó un real decreto ley, que por supuesto ya hoy ya no tiene sentido, porque han pasado más cosas desde las semanas pasadas hasta esta. Voy a poner solo un ejemplo. 5 millones de euros para la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Si estos 5 millones de euros el gobierno de España se lo da al gobierno canario, el gobierno canario luego se tiene que dar al cabildo, teniendo en cuenta cómo funciona Derechos Sociales, que es la consejería de la señora Noemí Santana. O sea, yo no entiendo, o establece, por ejemplo, una partida de 500.000 euros, una primera emergencia para el cabildo, 500.000 euros para reponer algo, la red viaria, con 500.000 euros. No hace absolutamente nada.
Bueno, son muchísimas ayudas las que están llegando. Lo más importante es que lleguen de forma rápida, pero a ver si...
Pero Javi, no son reales, no son reales. O sea, una familia no recupera su casa con 30.000 euros, ¿eh?
Y hay una cuestión que también...
40 euros.
Y una cuestión que también nos estamos olvidando, y es que la solidaridad de todos los canarios que del minuto uno... se han puesto manos a la obra tanto a donar enseres como a hacer ingresos tanto en el cabildo como en los ayuntamientos para que las ayudas lleguen ya a la ciudadanía. Ese dinero sigue ahí parado y ya no estamos hablando de fondos públicos que pueden ser destinados a grandes obras, infraestructuras, etcétera, sino que todos los canarios que donamos en algún momento en esos primeros días era para que ese dinero llegara ya, o sea, no para que estemos haciendo una legislación de reparto objetivo, sino para que esa donación pudiera llegar a las primeras familias afectadas, que son las que llevan más tiempo, porque claro, ahora podemos decir, no, es que hay que repetirlo equitativamente, se pueden afectar zonas nuevas, me parece perfecto y para eso está el dinero de la administración, pero los ciudadanos hemos donado con la intención de que esa primera ayuda de emergencia llegase ya a los primeros afectados. Oye, que los terceros o cuartos afectados no llega a esa donación, pero tendrá el dinero los organismos públicos para que esos terceros y cuartos también estén atendidos, aparte de que la ciudadanía, estoy segura que va a seguir donando sí, si es necesario, pero lo que no se puede hacer es guardar todo ese dinero en las mismas cuentas donde también hay millones de las arcas públicas y estar inmóviles, paralizados por una burocracia que no se tiene que dar en estos momentos con esas familias.
Yo de todas formas creo que aquí tenemos que cambiar el chico. O sea, las cosas no pueden funcionar como siempre han funcionado. O sea, yo creo que aquí hay una emergencia. Hay que tener una capacidad de respuesta inmediata.
Más rápida.
Y luego, efectivamente, una vez que se acredite, que es lo más importante, que acredite la familia, porque claro, estar yendo a una oficina donde tienes que, supongo que acreditar todo lo que tienes o lo que no tienes. Y para la administración, lo que no te puede dar respuesta dentro de 6 meses. Porque yo imagino que, bueno, sí, que un par de semanas puedes estar con un familiar. Pero claro, llega un momento en que esto se convertirá en una angustia.
Pepa, y es que las donaciones de la gente no están vinculadas a propietarios. La gente, cuando estaba en sus casas viendo esto, hacía donaciones para esas familias que
se
quedaban en la calle.
Positivo, la solidaridad.
Nos daba igual, a los canarios nos daba igual que esa persona fuera propietaria de su casa o no. Los canarios estábamos donando para que esa familia se le diera una solución.
solución rápida, y nos da igual si el suelo era suyo, de su abuelo, eso o de Rita es, la cantadora. Eso es. Aquí hay una cuestión básica, y es que los fondos donados por los canarios no se pueden tratar igual que los fondos ya de presupuestos de las propias administraciones, porque entonces no sirven de nada.
Lo tenemos que dejar aquí, chica.
Eso no se soluciona.
Lo siento mucho, sé que ustedes están muy animadas, ¿verdad? Pero lo tenemos que dejar aquí.
Hoy no suena ni el teléfono, lo tengo que decir. No hay nadie,
Son las 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Pepa. Muchísimas gracias, María.
Adiós. Bueno, Javier, un placer.
Bueno, feliz día mañana de España, ¿no? De Sanidad.
Sí, sí, algunos celebramos el cumpleaños y todo.
O sea que... Oye, pues mi hija también, o sea que felicidades, mi hija también.
Pues un abrazo muy fuerte para ambas dos.
Venga, que además cumple 18 años, con lo cual imagínate, eres una mujercita total.
Bueno, pues muchas felicidades para ella. 12 de mediodía
en la
Comunidad
Canaria. Le van a dar un bono de 400 euros, Pepa.
No, porque no
eso lo dejamos para la semana que viene, chicas, que no tenemos tiempo.
Venga.
12 de mediodía en Canarias, boletín informativo.
En tierra cuando el viernes 27 de agosto salía de Kabul el último vuelo español tras el ultimátum dado por los talibanes a las tropas occidentales. Aquellos días de agosto se logró sacar a 2.200 afganos, pero quedaban todavía cientos de ellos más que han pasado este tiempo con mucho temor, en muchos casos además escondidos por temor a represalias de los talibanes. Esta segunda fase de la operación de evacuación ha resultado muy complicada, ya que las personas que estaban incluidas en la lista de España tenían que llegar por sus propios medios a la frontera entre Afganistán y Pakistán. Estamos hablando de familias enteras, con niños, con personas mayores, y tratando de esquivar además los controles del gobierno talibán. Esa frontera la mantiene Pakistán cerrada por temor a recibir una oleada de refugiados. Allí, personal de la Embajada Española en Islamabad han facilitado los visados a todos los colaboradores afganos incluidos en la lista de nuestro país.
Cuando llegamos a Islamabad nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad, nos hicieron un examen médico a todos, nos entrevistaron uno por uno.
Nos lo cuenta Aarón, que vendió todo lo que tenía en Afganistán pensando que él y su familia se iban a subir a un avión en agosto para venir a España, pero no tuvo suerte y ha tenido que pasar este casi mes y medio escondido con su mujer y sus tres hijos a la espera de recibir indicaciones de las autoridades españolas y tratando de llegar además a la frontera pakistaní. Lo ha conseguido y va a ser uno de los afganos que volará en el avión de esta noche. Imagínate, mes y medio escondido con tu familia, saliendo lo imprescindible para comprar comida, con el temor a ser descubierto y probablemente ejecutado, y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde se iba a producir la evacuación. Esta es la segunda fase de la operación de repatriación de los afganos, pero harán falta más porque todavía quedan cientos en el país. Hay sin duda una deuda ética y moral con todos ellos. No se les puede abandonar, pero tampoco a las 14 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, una situación dramática, extrema. Se corre el riesgo de que 1 millón de niños mueran de hambre o desnutrición. Es imprescindible que llegue ayuda humanitaria a un país donde los 20 años de presencia militar, la verdad, han servido de muy poco y que se ha dejado finalmente abandonado a su suerte. Es lunes 11 de octubre, un día en el que a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, quizás para celebrar el día de la fiesta nacional, el precio de la luz se mantiene estable para mañana martes, prácticamente igual que hoy. Pagaremos de media 184,29 euros. Y más de 3 años por colgar en un foro de internet la foto de un DNI con datos personales de la víctima de un abuso. Es lo que piden para un vecino de Torrevieja, en Alicante, que subió a las redes el DNI de la víctima de la violación grupal cometida por la manada durante los Sanfermines del 2016. En esa foto se veía perfectamente la identidad de la joven de 18 años. Ahora este hombre se enfrenta a juicio y le podrían caer, así lo ha pedido la Fiscalía, 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 15 euros diarios. Y atentos a este número, en España hay más de 2.400 supuestos maltratadores controlados por medio de pulseras. Solo durante el mes mes de agosto se instalaron 153 nuevos dispositivos de este tipo. Es un dato que supone que hay un 14 más de sujetos con dispositivos de seguimiento telemático que hace un año. También hay más mujeres que necesitan protección policial. Hasta finales del mes de agosto era un total de 36.200. Y ya conocemos quienes han recibido el Nobel de Economía 2021, los americanos David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. No sé si te suenan o no, Pilar, si tenías el gusto de conocerles.
Me lo vas a aclarar tú ahora mismo.
Pues mira, yo te lo cuento. El primero ha sido premiado por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo y los otros dos por demostrar que se pueden utilizar experimentos naturales para responder a muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Y el rector del Santuario de la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, ha propuesto ofrecer parte de las joyas regaladas a la Virgen para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El padre Antonio Hernández asegura que se trata de donaciones de joyas, cadenas, pulseras y anillos de oro que los devotos de la Virgen han ido ofreciendo a lo largo de los años y que, aunque tienen un valor devocional y económico, no disponen de un valor histórico o artístico. El sacerdote italiano, también contamos, Diego Giovanni Ravelli, de 55 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo maestro de las celebraciones pontificias y responsable de la capilla musical pontificia. Sustituye en el cargo a Monseñor Guido Marini, que estuvo al frente de las ceremonias papales desde el 2007 y que fue nombrado el pasado mes de agosto, precisamente, nuevo obispo de Tortona, en Italia. Además, Francisco ha nombrado también al sacerdote cristiano Antonietti nuevo ceremoniero pontificio.
Y los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, España no entiende que el gol de Mbappé sea válido. Menudo lío.
Sí, la derrota de la selección española de fútbol en la final de la Liga de Naciones contra Francia viene marcada por la validez del gol de Mbappé en una jugada que la mayoría interpretan como fuera de juego. España no entiende la decisión del árbitro Anthony Taylor. Hablan el capitán Sergio Busquets, Oyarzabal y Azpilicueta.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Lo próximo ahora para España es el camino del Mundial de Qatar. Mañana hay un Suecia-Grecia muy importante para nosotros y nos vamos a jugar la clasificación el próximo mes de noviembre contra Grecia en Atenas y contra Suecia en nuestro país.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos. Echemos un vistazo a la actualidad y no a Martín, cuéntalo.
Hablamos del coronavirus porque la Consejería de Sanidad ha notificado 31 nuevos casos de coronavirus en el archipiélago en las últimas 24 horas, de ellos 18 se han registrado en Gran Canaria. Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, ha asegurado que estos datos indican que la pandemia se está frenando y que la curva ya ha descendido. Insiste en que espera que esto signifique el principio del fin de las restricciones y de los contagios.
La pandemia
pues se está frenando. La curva ya bajó definitivamente, estamos en un punto muy bajo y ojalá y esto signifique que sea el principio del fin de esta pandemia. Ojalá y este sea los primeros datos. Y realmente el índice de actividad acumulada está en un 40 y pico casos por cada 100.000 habitantes y son cifras ya bajísimas.
Por su parte, José María Ortega, médico de atención primaria del Centro de Salud de Chamán, cree que el virus ha llegado para quedarse y no estamos ante el final. Insiste en que aunque los datos están mejorando, hay que incidir en no relajarse, ya que cree que en Navidad se podría producir una nueva oleada del coronavirus.
En Navidad será de un modo completamente diferente, no habrá tantas muertes, no habrá tantos ingresos, no habrá tanta sobrecarga en las UCIs, pero yo creo que de un modo o de otro, todos, absolutamente todos, vamos a estar en contacto con el coronavirus. Yo lo que creo es que el coronavirus ha venido para quedarse.
Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias establecerá junto al sector primario de La Palma el método de cálculo de las indemnizaciones por la pérdida en todos los cultivos, especialmente el plátano, que es el más perjudicado por las consecuencias de la erupción.
Por esto es tan importante vacunarnos contra la COVID, lo dicen los especialistas. Lo ha dicho José María, lo dice Margarita del Val, nos vamos a contagiar todos o casi todos. Claro que sin vacunarse la afección en nuestro organismo puede ser grave. Y si nos vacunamos de repente somos asintomáticos, no nos damos cuenta. O tenemos un ligero resfriado, o a lo mejor un día tenemos fiebre. Por esto es tan importante vacunarse, por el efecto que puede tener en nuestro organismo el virus, la COVID. Ya dicen los especialistas, insisto, que evidentemente a medida que se van bajando las restricciones, el virus sigue circulando, es decir, con menos potencia, con menos capacidad infecciosa, pero sigue circulando y nos podemos contagiar un poquito más. Por esto es tan importante la vacunación. Gracias, Ainhoa. 12:11 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millarbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12 y cuarto. Ya saben que los lunes a esta hora hablamos de toponimia, de expresiones y palabras canarias. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Frases, expresiones nuestras?
Hoy palabras.
Hoy palabras.
Sí, hoy voy a traer unas palabras porque la verdad que, bueno, tú ya sabes que todos los días no puede ser igual. Entonces, hoy vamos a hablar de la palabra magua.
Ah, bueno, eso es muy nuestro. Eso yo recuerdo que se sigue utilizando todavía. Es cierto que quizás no con, digamos... no en todos los estamentos de la vida, ¿verdad? Que debería ser así. Quizás estamos perdiendo esta palabra, pero bueno, todavía queda algún reducto que otro, porque magua es como quedarse con ganas de, ¿no? Ganas de
algo. Sí, es sobre todo pena, lástima, un desconsuelo por la falta, pérdida o añoranza de algo. O también por no haber hecho una cosa que hubiese redundado en beneficio propio. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en algunas islas también se usa la palabra más en plural. Uh-huh. Y, por ejemplo, podemos decir, le quedó magua de no haber ido a la fiesta. Uh-huh. Pero no pudo porque tenía a los niños agripados, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. O eso es básicamente lo que
pues,
apuntan.
Pues sí, quedarse con magua, pues yo creo que lo utilizamos todos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que deberemos recuperar otra vez este tipo de expresiones o palabras canarias para no olvidarnos de ellas. Nos quedamos con magua, todos los días nos quedamos con magua de algo.
De algo, sí, asegurar. eso es verdad.
Seguro que sí, que todos los días nos quedamos con magua. Por eso nosotros, digamos que ponemos este programa aquí para que no se olviden estas expresiones y estas frases tan nuestras, ¿no? Venga, tenemos otra por ahí.
Alongar,
sí.
Esa bueno.
Eso me decía a mí, mi abuela y mis padres.
Mi abuela lo dice mucho. Bien, sí,
ten
sí.
cuidado, niños, no talongues.
No talongues, exacto.
Asómate, pero no talongues. Ten mucho cuidado.
Pues mira, según el diccionario, porque para que los oyentes no lo sepan, hay un diccionario de la Real Academia Canaria, por así decirlo, y hay un diccionario en el que se explica muy bien. Pues yo voy a dar algunas de las definiciones que tiene, que son cuatro, el verbo alongar. Es decir, echar hacia adelante el tronco y la cabeza apartándonos bastante de la posición vertical. Por ejemplo, se alongaba sobre la pecera para ver los pescaditos. Luego, proyectar hacia adelante el tronco de la cabeza de un borde alto con riesgo de caída. Dicen que se cayó porque se alongó mucho la ventana y perdió el equilibrio. Uh-huh. De ahí viene lo de no talongues.
No talongues. Yo creo que a todos nos lo han dicho, ¿verdad? Cuando somos pequeñitos, oye, ten cuidado, no talongues.
O, por ejemplo, alcanzar a alguien un objeto que no está en su mano.
Ah,
alóngame
¿sí?
esa botella de vino, te voy a tomar
pues,
un vasito.
Fíjate que yo en ese contexto no lo decía, alóngame. Pues
sí,
está
sí,
bien.
Alóngame esa botella
apuntar,
de vino.
Me también, lo voy a apuntar. También.
O acercarse y aproximarse hasta un lugar.
Carla, alóngame el mando a distancia de la tele.
Espera un momento.
Está bien.
Está muy bien. Y acercarse, aproximarse hasta un lugar. Alóngate a la ferretería y me traes un kilo de tacha, por ejemplo. Uh-huh. La verdad que ya te puedes imaginar, o sea, como pueden escuchar.
Un kilo de tacha.
El tacha también es otra palabra, ya te das cuenta, lo he sacado del diccionario del canario y quieras o no, pues nuestras frases también utilizan frases nuestras y palabras nuestras, pues lo del kilo de tacha,
sí.
¿Hacía cuánto que no escuchaba lo de las tachas?
Pues un montón. No, no, no te creas, que a mí me gusta mucho el bricolaje y en mi casa siempre estoy haciendo chapucillas y tengo tachas por ahí. Sí, sí.
Hombre, eso seguro. Y luego ya, hoy la palabra que, porque todos los días, para que no lo sepa, recomiendan o ponen en valor una de las palabras canarias en ese diccionario, que en esa academia que lo pueden visitar online. Pues hoy es espicho. Yo la verdad que no lo conocía.
Yo esto de espicho no sé qué es.
Pues mira, el espicho es un palo o trozo de hierro puntiagudo. Con un espicho se le da vueltas a las chuletas, por ejemplo.
Eso es un fincho.
Bueno, aquí pones pincho, aquí pones pincho, y también es fincho,
sí,
exacto.
Sí, no, es a lo mejor fincho y viene de ahí.
Y viene de ahí, o con una estaca, por ejemplo, en Gran Canaria y en el Hierro es apero semejante a bastoncillo con una puya en el extremo inferior que se usa principalmente para plantar el millo. En Gran Canaria y Tenerife una púa larga de algunas plantas, al cortar las palmas debes tener cuidado con los espichos porque te lo puedes clavar. Bueno, y en Gran Canaria un instrumento hecho con un trozo de caña cortado oblicuamente en uno de los extremos y terminado en punta.
Bueno, pues ya sabes, yo creo que si nosotros le preguntamos a la gente qué es un espincho,
yo creo que dice fincho, ¿no?
Un espincho, la gente yo creo que no...
Dice
no,
fincho.
Un fincho, sí.
Un fincho.
Un fincho, claro. Un fincho.
Y cómo no, Fonil.
Hombre, esa es mítica.
Esa es mitiquísima.
Esa no la podemos perder, Fonil.
¿Te la sabes, Guillermo? No,
Guillermo no sabe lo que es,
¿no
un
sabe
fonil?
Lo que es. Bueno, pues para personas como Guillermo.
Un embudo.
Es un embudo.
Fonil, exacto. Es un embudo. Lo que pasa es que le decimos Fonil. Y nosotros también, nuestro
dice que le suena, dice que le suena.
En nuestro día a día también, sobre todo cuando estamos haciendo las noticias, deberíamos utilizar el efecto Fonil en vez del efecto fonil. Embudo. Cuando hay tres carriles que pasan a dos, en vez de decir el efecto embudo, tenemos que poner el efecto.
Pues mira, la verdad que eso es una sugerencia muy buena. A lo mejor a partir de ahora empezamos a hacer los Pope Gran Canaria.
Lo vamos a hacer. Gracias, Carla.
Gracias a ti, Javier.
Una persona muy ruda, si se lo dice un canario, más vale que no discuta. A la pena llaman magua, el borracho estar jalao. Gordiflor es un curioso, el yuado está engajao. Si vemos algo torcido, solemos decir cambao. Y si no, no.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno.
Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
La química, viróloga, investigadora Margarita del Valle está esta mañana con nosotros. ¿Ha podido usted adivinar algo más en prospección de lo que está por venir?
Desde luego estamos en una situación mucho mejor que antes y además en España se ha vacunado con mucha cabeza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El ministro Escriba ha aclarado en Twitter que la edad de jubilación en España es la adecuada. Eso sí, lo ha aclarado después de decir que habría que pensar hasta los 70 o 75. ¿Sigue valiendo la ratio 2,5 trabajadores por cada jubilado? Para los que estamos en determinada generación, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Bueno, esperemos que no. Yo no creo que esté pensando en retrasar la edad de jubilación hasta los 75, que sería un salto desde 67 a 75, sino de alguna manera incentivar que la gente voluntariamente, entiendo yo, siga trabajando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti, Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:24 minutos, nos damos una vueltita por la playa de las Canteras porque ahí se ha visto un ejemplar de un pez que sí se suele ver con cierta frecuencia en Fuerteventura. Se llama el dragón azul, parece ser que ha sido fotografiado y a nosotros nos ha picado, no el pez, sino la curiosidad, y por eso queremos saber exactamente de qué se trata, y para ello vamos a hablar con los especialistas, los que saben, en este caso Pascual Calahuig, que es biólogo, especialista en biología animal. Don Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay alguna razón o explicación plausible por el cual se puede, insisto, explicar el dragón azul aquí, en las costas de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de la playa de las Canteras, Pascual?
Bueno, en primer lugar, no se trata de un pez, es un molusco, es un gasterópodo nudibranquio, que traduciendo al cristiano, pues viene a ser una babosa, uh-huh. O sea, es del grupo de los caracoles, uh-huh. Las babosas y de todos estos seres muy inofensivos, la gran mayoría, y este pues es una babosita que se ha adaptado a vivir en ambientes totalmente pelágicos, en alta mar, viven con la barriga para arriba y la espalda para abajo, y vamos, son animalitos pequeñitos, de 3 centímetros, todo lo más, 4 centímetros, y estos animales pues son de aguas cálidas, y como tantísimos animales de aguas cálidas, están empezando a llegar a nuestras costas por efecto del cambio climático. Uh-huh. Hay ya pues, un montón de especies, los biólogos marinos, lo cual yo no soy, yo no soy especialista en esto, ya te lo dije, yo soy veterinario, cirujano y un par de cosas más, pero este tema, pues hombre, por curiosidad siempre uno le gusta conocer, y sin ser especialista, pues sí te puedo explicar lo siguiente, y es que el calentamiento global está haciendo que las especies que viven al sur en aguas cálidas cada vez van más arriba, porque cada vez el agua está más caliente, y nos están llegando muchos. Esta es la explicación de que ahora hayan más, porque haberlos siempre los ha habido. Yo desde pequeño recuerdo haberlos visto, y los he tenido en la mano, yo los he cogido, y no me han hecho nada, nunca me han hecho nada.
Es que, claro, hay cierto temor, porque dice que se alimentan de aguavivas o absorben el veneno de las aguavivas que se alimentan, sí. Y después esto lo inocula pues a un, no sé, al
sí,
primero que
pica. Eso es cierto. Estos animales les encanta comer aguavivas. Son aguavivas, al igual que ellos, son oceánicos, viven en alta mar, y ellos pues si pueden y se adhieren a la aguaviva, pues se la van comiendo. Estos animales tienen, igual que los caracoles, tienen una especie de lengua, una se llama rádula, muy áspera, y van lamiendo ahí, raspando y comiendo. Si se alimentan de alguna agua viva realmente tóxica, como puede ser la carabela portuguesa, y se comen mucho, pues llegan a tener en su organismo cierta cantidad de tóxicos. ¿Alguien se deja de bañar en el mar porque haya medusa? Pues no, lo que hace es que si ves alguna medusa tienes cuidado de no tocarla, porque si te toca te puede dar un calambracillo de esos que dan, ¿no? Una urticaria. Pues este igual, si eres muy osado y te pones a jugar con él, te lo pones aquí en el pecho y te lo metes y tal cual, a lo mejor te puede hacer algún tipo de urticaria, pero yo creo que no pasa de ahí, aunque está descrito que en algunos sitios ha producido algún efecto más grande. Yo desde luego aquí en la zona nuestra, donde la abundancia de carabelas portuguesas es mínima, y los animales estos, pues lo normal es que no se alimenten, si no encuentran medusas, pues se alimentan también de algas y de otras cosas que puedan ir cogiendo por ahí en los ambientes donde ellos viven, pues son animales que son totalmente inofensivos en la mayoría de los casos. Uh-huh. Yo, por si sí, por si no, si me encuentro alguno, lo que haré será echarlo así con la mano para que se vaya para otro sitio y que no me toque. Uh-huh. Pero tampoco es para...
No es para alarmar, ni mucho menos, ¿no?
No es para alarmar. Yo creo que, por lo que he visto en la prensa en estos días, la verdad que me he quedado asombrado. Y digo, hombre, pero si esto siempre ha estado por aquí, esto es una... Me suena un poco como a serpiente de verano, de verdad. Uh-huh. De que han encontrado una especie, la verdad es que es muy bonito el animal, muy cataloso, sí, sí, con sí, ese sí. Nombre que tiene, dragón azul. Pues la verdad que sí, genera mucha historia, pero no creo que la cosa vaya más, porque incluso me han llamado a la Cruz Roja, que casi en que se cerraban. A ver, por favor, que no.
Pascual, ¿cómo que si cerraban? ¿Si cerraban qué? ¿El puesto?
La playa.
La playa.
Sí. Hombre, que si ponían bandera amarilla, que si ponían bandera roja. Y yo, mira, ni amarilla ni roja, que la gente sepa que es un animal, un ser vivo que está ahí, uno más, que si lo ves, además que el animalito se ve ahí flotando, pues lo echas así para un lado, ni lo cojas, ni te pongas a jugar con él, y ya está, no pasa más nada. Por tocarlo, por rozarte, por hacer una mínima intervención con él, no te va a pasar nada. Ahora, si te coges una tonga de bichitos de estos y te los metes debajo del pantalón, pues la verdad que a lo mejor te pueden picar.
No, pero bueno, parece que tampoco hay tantos, ¿no? Solamente se ha visto un ejemplar, es decir...
No, habrán más. Están llegando, cada vez hay más. Estos animales además tienen unos depredadores que aquí ya no hay, porque tengo entendido que el principal depredador de estos bichitos son los peces tamboriles, y pues tamboriles prácticamente nos los hemos cargado todos.
Ah, sí, no me lo puedo creer.
Sí, tamboriles, yo no sé si tú te acuerdas de pequeño.
Bueno, hombre, totalmente, claro que me acuerdo de coger tamboriles.
De ver tamboriles, pues. Ya ahora cuando te bañas, ¿ves alguno en algún sitio? Yo no los veo ya nunca. Uh-huh. Hay muy poquitos y son seres que eran aliados nuestros porque se comían los erizos, se comían todo este tipo de bichitos. Ya al no haber tamboriles, pues los pocos que llegan, pues se quedan por aquí porque nadie se los come. Y en general estos animales, como te digo, son oceánicos, viven en alta mar. Lo que pasa es que las corrientes, al llegar por aquí, algunos los pueden tirar a la orilla, pero es una cosa mínima que va a más, parece ser, pero que realmente no, yo no lo veo como algo preocupante.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros que queremos mandar ese mensaje, ¿no?, de tranquilidad, que sí, que es posible que haya, pero que ni mucho menos es preocupante, y yo me quedo además con lo que acabas de decir. Si vemos uno, lo apartamos. Al fin y al cabo, nos bañamos con agua viva, que están en la playa de las canteras, ¿no? Y
claro,
todos sabemos,
no me he dejado de bañar,
pues, eso es, todos sabemos el temor que tiene, pues simplemente la evitamos y se acabó. Por cierto, a tenor de lo que me acaba de decir ahora, que me ha llamado muchísimo la atención, hay otras especies que también, digamos, se ha extinguido precisamente por el calentamiento del océano, simplemente por la pesca furtiva, aquí en las costas, que siempre veíamos aquí. Pascual.
¿El qué?
Que si te pregunto que si hay otras especies que también están en peligro de extinción precisamente por, no sé, si la pesca furtiva,
bueno,
por el calentamiento de los océanos.
En el mar, los animales, conforme se va calentando el océano, pues lo que harán será irse a zonas más frías, ¿entiendes? El mar no tiene puertas y yendo para el norte, pues normalmente el agua está más fría, o acercándote más a la costa africana también está más fría. Los animales, por el tema este climático, en principio van a tener que ir mudándose sus lugares de vivir, ¿no? Vemos que hay delfines que eran antes del Golfo de Guinea y ya pueden algunos estar llegándonos a nosotros. Hay muchísimas especies de peces, de algas, que se van moviendo conforme tienen una temperatura adecuada para ellos, pues van subiendo, y eso va a ser algo lento, pero sin pausa. Y vamos a tener que irnos acostumbrando a nuevas especies.
Pues, por ejemplo, Fula sigeldes, ¿esto se sigue viendo? Porque al fin y al cabo son peces de mi niñez, que yo recuerdo de verlos constantemente, y sí es cierto que últimamente lo veo con tanta frecuencia como antes.
Azul, la Fula amarilla, los geldes, los cabosos, todos esos están, las barriugas, todos esos animalitos con los cuales todos hemos jugado de pequeños siguen estando ahí y están bastante bien. Tenemos una costa en general bastante conservada, el mar, tenemos un mar limpio. En Canarias no tenemos otros problemas que hay en algunos otros lugares de contaminación marina. La verdad es que somos privilegiados hasta en eso.
Bueno, yo recuerdo hasta, seguro que tú lo recuerdas, Pascual, el antoñito, ¿no? Ese pescado pequeñito de color naranja, que era complicado de ver.
Saltones.
Sí, pero que estaba ahí en nuestras costas, ¿no? Y las viejas, por ejemplo.
Sí, pero todo eso sigue estando y hay muchos y está muy bien. Y es ahí ahora un montón.
Sí.
En esta época del año además se arrima mucha tierra, y si te coges la caza y el tubo y te pones ese norte a echar una buceadita.
El puerto de Agaete, el puerto viejo de Agaete está plagado de viejas y es una maravilla. Además son enormes, son grandes, sí.
Sí. Da gusto verlas, la verdad que sí.
Desde luego que sí. Pascual Calabuí, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atender la COPE.
Un abrazo a ustedes también. Buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
De lunes a
viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El ministro Escriba ha aclarado en Twitter que la edad de jubilación en España es la adecuada. Eso sí, lo ha aclarado después de decir que habría que pensar hasta los 70 o 75. ¿Sigue valiendo la ratio 2,5 trabajadores por cada jubilado? Para los que estamos en determinada generación, ¿vamos a trabajar más y vamos a cobrar menos?
Bueno, esperemos que no. Yo no creo que esté pensando en retrasar la edad de jubilación hasta los 75, que sería un salto desde 67 a 75, sino alguna manera incentivar que la gente voluntariamente, entiendo yo, siga trabajando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 36 minutos a esta hora echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa a la actualidad. Cuéntanos, Ainhoa.
La Villa de Teror en Gran Canaria será el municipio que acogerá el 12 y 13 de marzo de 2022 la celebración de la Feria Europea del Queso en Canarias, según han acordado los representantes de las delegaciones de los municipios de la Asociación de la Ruta Europea del Queso. Y además el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas para intentar buscar cómo reconvertir el sector del tomate.
Y queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Cuéntanos, Ainhoa.
Pues nos vamos hasta La Palma porque seguimos informando sobre el volcán. También hablamos del coronavirus y las novedades porque, como hemos conocido, parece que los datos continúan bajando, aunque algunos especialistas siguen instando a la prudencia. También nos vamos hasta el municipio de Mogán porque en Puerto Rico se siguen celebrando fiestas en algunos locales de ocio nocturno y las autoridades parece que están pidiendo responsabilidad. O también hablamos de la ley de vivienda con la Asociación de Vivienda Vacacionales de Canarias.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Recuerden ustedes, las noticias de Canarias llegan en 2 entregas, a la 1:20, 1:50. Nos vamos a quedar aquí en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a hablar de la batalla de la Naval contra el corsario Francis Drake, un hecho bélico que tuvo lugar en 1595. Las milicias canarias consiguieron repeler el ataque del corsario británico Francis Drake desde un lugar honorífico, mítico, como es el Castillo de la Luz. De hecho, hay placa conmemorativa de este hecho histórico. Vamos a saludar al que más sabe de todo esto, que es Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo. Pues sí, la verdad que cada mes de octubre vivimos una conmemoración que fue una promesa que se hicieron los gran canarios en aquel 6 de octubre de 1595, ¿verdad? Tras la derrota de una poderosa escuadra que venía al mando, bajo un mando bicéfalo, John Hawkins y Francis Drake. John Hawkins le aconsejó a Francis Drake que no atacara, que era una plaza fuerte, que se iba a llevar un susto, en fin, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Y que su objetivo en realidad no era este. Pero Francis Drake, que era un corsario muy ávido de riqueza, se empeñó. Decía que era para coger verduras frescas y aguadas, hacer agua, ¿verdad? Y de paso, pues si había algunos tesoros que llevarse, pues también. Y Las Palmas en aquel entonces era una plaza bien, bien rica, ¿verdad? Pero la cosa, John Hawkins dijo que él no participaba, se quedó en una parte de los barcos fondeados frente al golfete de la isleta y Francis Drake avanzó en lanchas de desembarco hacia toda la zona que va entre lo que era el Castillo Santa Catalina, hoy la base naval, y el Castillo de la Luz, toda esa zona de desembarco, ¿verdad? Mm. Y no se esperó encontrar con una resistencia tan aguerrida, tan disciplinada, con menos posibilidades. Era gente que la mayoría no eran tropas profesionales, no tenían el armamento que traían los ingleses, pero la destreza del cabo Negrete al frente de otros artilleros, la destreza del Alonso Alvarado, capitán gobernador militar, y su lugarteniente Pamo Chamoso, ¿verdad? La participación de muchísima gente, voluntarios de toda la isla, hizo que Drake, apenas puso los pies en la playa, pues empezara a sufrir una derrota en la que perdió pues más de 200 hombres y debió reembarcar rápidamente y navegar hacia el sur, dejar los muertos por la zona de la Playa del Inglés. Por eso dicen que si se llama Playa del Inglés, aunque en eso hay otras teorías también, porque eran propiedad de Juan Inglés, uno de los primeros pobladores de la isla de Gran Canaria, proveniente de Huelva. Y lo que sí se sabe perfectamente es que desembarcó en Arguineguín para hacer aguada, estuvo allí un día hasta que las fuerzas isleñas llegaron hasta aquella zona y él se vio obligado otra vez a reembarcar. Aquella victoria, aquella se atribuyó también a la protección de la Virgen de la Luz, y se prometió todos los años en esta fecha de octubre pues celebrar su festividad con grandes ceremonias y festejos que se han ido celebrando de distinta manera a través de la historia, de los siglos, porque cada época tiene su forma de celebrar las cosas, ¿verdad? Hasta llegar a la actualidad, que es una de las fiestas grandes de la ciudad, y la Virgen de la Luz, patrona general del puerto y alcaldesa mayor perpetua de Las Palmas.
Claro,
de
si no se hubiese producido esa victoria, pues no sé, te pregunto, bueno, uno vete a saber qué podía haber pasado por aquel entonces, ¿no? Pero a lo mejor de repente las islas eran propiedad del Reino Unido, porque al fin y al cabo estamos hablando de un corsario, es decir, que actúa en nombre del rey o la reina con patente de corso, ¿no?
En este caso no había tanto esa intención como llevarse todas las riquezas que él podía. En 1599 sí se daba esa condición. Van der Goes sí exigió que las islas se pusieran bajo la corona del rey de los reinos de Holanda y Zelanda y tributasen a esas naciones. A lo mejor hubiera sido más égida holandesa que inglesa, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero en este caso no. Ahora sí se da la circunstancia que los dos tenían el mismo componente. Francis Drake, como John Hawkins, eran corsarios. Entonces preparó una campaña, porque lo que le interesaba era quedarse con Panamá y desde allí controlar las rutas comerciales entre Europa y América, para irse apoderando pues de las armadas, sobre todo españolas, que venían de América hacia la península, y bueno, pues enriquecerse más. La reina de Inglaterra, la reina Isabel, que vio la jugada, dijo, no, oye, yo te concedo el corso en esta operación y yo voy a un porcentaje de todo esto, ¿verdad?
Vale. Porque, claro, que sabía, era un ataque más de pirata, ¿no?, que de corsario.
El corso vino después cuando la reina, o sea, un estado oficial, le dio patente e iban a medias, a un promedio entre las ganancias para el Francis Drake John Hawking y la otra parte para la corona británica, ¿verdad? Entonces eso supuso un poco de reconocimiento oficial a esta aventura, que además a Inglaterra le venía muy bien sentar bases en Panamá y en algunos otros sitios que ellos lograran conquistar en el Caribe. Pero aquello terminó en desgracia. Tras la derrota aquí, el mes siguiente, en noviembre, murió John Hawkins. En enero de 1596 moriría el propio Francis Drake, y aquello no tuvo ningún tipo de éxito y no tuvo consecuencias. Y lo mismo que pasó en 1599 con el ataque de Van der Goes, que al final fue un desastre, murió Van der Goes, se dividió la armada y tampoco coincidió en nada.
Bueno, pues hemos hecho una evolución, una ubicación histórica de lo que pasó, ¿no?, hace pues 426 años, nada más y nada menos, con esa reconocidísima y afamada batalla de la Naval contra el corsario Francis Drake, también Hawkins. Juan José Laforet, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a todos, un cordial saludo, feliz día.
Feliz día, son las 12:44, saben que se está celebrando la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con uno de los autores que forma parte del plato fuerte, uno de los platos fuertes precisamente de este encuentro, de esta Feria del Libro. Lo tenemos ya en línea, Alonso Caparrós. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues ahora mismo estoy un poco rabioso.
¿Por qué? ¿Qué tienes?
No, porque justo estaba que acabo de salir de una radio, ahora me conecto con vosotros y me he quedado con muchísimas ganas de escuchar el relato de esa batalla, ¿no? Me he dado cuenta que acabáis de contar.
Sí, sí. Fantástica. Aún así, te voy a mandar el podcast y así lo puedes escuchar desde el principio, que estoy convencido de que te va a encantar. Pero hay mucha documentación por internet. Yo sé que tú eres muy curioso y seguramente le echarás un vistazo. Oye, tu libro, Un trozo de cielo azul. Cuéntanos un poquito exactamente de qué va este libro.
Pues ese libro, como el título sugiere, Un trozo de cielo azul, es un libro que en definitiva, ¿no?, habla de esperanza. Ese trozo de cielo azul es ese trocito que vemos cuando los días nublados, ¿no?, siempre de repente las nubes se retiran y vemos ahí al fondo el cielo azul, pues habla de eso, de esperanza, que aunque a veces se esconda, siempre está ahí detrás.
¿Hay algo personal ahí? Aparte de la escritura, del buen hacer, ¿hay algún hecho, digamos, biográfico?
Todo. De hecho, el libro lo he podido escribir ahora, cuando he terminado toda una etapa, ¿no? Una etapa de tenebrosa primero, ¿no?, que ha sido muy larga, y luego de, por fin, ¿no?, de lucha y de superación al lado de mi mujer Angélica. Y todo eso es lo que cuento en el libro, una parte de la historia de mi vida.
Claro, Alonso, porque la diferencia del cielo es el infierno, ¿no? Entonces, quizás para escribir de las bondades que tiene el cielo, te pregunto, habrá que bajar a los infiernos, ¿no? ¿Tú te vistes ahí?
Yo creo que lo que hace que esta historia, ¿no?, que un trozo de cielo azul esté gustando tanto, ¿no?, y tanta gente se sienta identificada, es precisamente eso, ¿no?, que para poder hablar de que la esperanza está al alcance de todos, pues hay que pasar, ¿no?, por el infierno, o por la tragedia, porque en el fondo todos de alguna manera tenemos nuestra tragedia personal detrás, ¿no?
¿A ti qué fue lo que te animó a volver otra vez a empezar? ¿Esa esperanza, ese trocito de esperanza, ese fue tu cielo azul, Alonso?
Lo que a mí me animó, que es la parte más importante del libro, ¿no?, junto con otras partes, ¿no?, como el viaje, ¿no?, y los voluntariados en el hospital, en oncología y tal, pero a mí lo que el punto de inflexión fue la aparición de una persona muy especial, que es la que a día de hoy es mi mujer, que se llama Angélica y que es...
Ese es el ángel, ¿no? Ese es el ángel que encontraste en el cielo azul, ¿no?
Ese es el ángel que encontré en el cielo azul, tú mismo lo has dicho, que es la protagonista en realidad de la historia más que yo y que para mí fue y supuso la salvación, ¿no?, en todos los aspectos. Ella me fue desbrozando el camino y gracias a ella pude abrir todas las puertas que tenía que abrir.
¿Para quién este libro, Alonso?
Pues este libro yo pensaba que era para, en el fondo, para mí, para cerrar un episodio, una etapa de mi vida, y me está dando muchas sorpresas, muchas alegrías, ¿no?, porque lo que he encontrado es mucha gente que se siente identificada, ya sean madres, ¿no?, que tienen hijos, que están pasando por el problema, ¿no?, por el sufrimiento por el que yo pasé, o incluso personas que lo están pasando y que a través de correos, de llamadas, me están pidiendo ayuda, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Yo temo no poder dársela, pero en la medida de mis posibilidades quiero hacerlo y quiero contestarles, quizá con otro libro y contestándoles, ¿no?, a eso. Pero es lo que más me gusta del libro, ¿no?, que mucha gente se está sintiendo identificada y que, al igual que yo, vi, ¿no?, la esperanza, ellos la están viendo también.
Claro que todos necesitamos también ese ángel, ¿no? Es fundamental que nos aparezca alguien para que nos enseñe la realidad en un mundo de adicciones, quizás como fue el tuyo, y nos diga, pues por ahí no se puede caminar, hay otro camino que te lleva precisamente a ese trocito de cielo azul.
Y ese camino son los demás, que es la segunda parte del libro, digamos, bueno, la parte final, porque hay una primera parte, ¿no?, que es digamos más centrada, ¿no?, a través de flashbacks en mi propia experiencia, pero lo que cuenta el libro al final es la importancia de los demás. Para mí, junto con Angélica, como te he mencionado antes, fue importantísimo el tomar contacto con los voluntariados, ¿no?, con los enfermos, ¿no?, de cáncer en fases terminales, que me hicieron grandes regalos con su experiencia. Y al final no podemos solos hacer nada en esta vida. El confiar en los demás, el que los demás y el sufrimiento de los demás sea un soporte y una manera de contrastar, es fundamental. Somos seres sociales, aunque tendamos a olvidarlo, y es fundamental.
Sí, sí. ¿Qué te enseñaron esos seres terminales? ¿El amor por la vida?
Exactamente. El amor por la vida y la fragilidad de la vida, ¿no? Cuando personas, ¿no?, maravillosas, unos siguen estando con nosotros, otros se marcharon, ¿no? Sobre todo los que se marcharon me hablaban, ¿no?, de cómo se sentían y de lo que en lo que pensaban en sus últimos momentos, que eran las cosas más sencillas de la vida. Yo me llevé la vida, digamos, me dio un bofetón y me dijo: Alonso, esta es la verdad. Y curiosamente es eso, ¿no?, la fragilidad de la vida, la fragilidad del instante presente, ¿no?, de ver un amanecer, de ver un paseo, de bañarse en el agua fría, de respirar.
Pues desde luego que sí, la verdad es que hay muchas sensaciones que la tenemos ahí al alcance de la mano, pero que no le damos importancia, y tenemos que perder o estar a punto de perder algo tan preciado como es la vida para darnos cuenta de lo maravillosa que puede ser. ¿Lo has recuperado todo, Alonso, una vez que has terminado este libro, que has visto la importancia que tiene para otras personas que también lo están pasando mal, cuando bajaste a esos infiernos, cuando afortunadamente subiste otra vez al cielo y te quedaste con ese trocito de cielo azul que es tuyo, pero yo creo que también es de todo? ¿Lo has recuperado todo? ¿Qué se quedó en el camino?
Lo más bonito, bueno, hay cosas que se pierden, ¿no? El tiempo perdido no se puede recuperar. Yo he perdido muchísimo tiempo, sobre todo, que a mí personalmente no es lo que más me duele, tiempo con mis hijos, ¿no? Y eso es algo que nunca poder volver a recuperar. No lo vivo con dolor o con pena, ¿no? Lo vivo con una nostalgia, si me apuras, ¿no?, a la vez dulce, pero también dolorosa, ¿no?, porque eso también me hace darme cuenta, como decíamos antes, de lo bonita que es la vida. Y en el sentido de recuperar cosas, hay otra cosa que perdón por la redundancia, ¿no?, pero otra cosa que me ha regalado el libro, ¿no?, y es que vivir es algo que se aprende cada día. Uno nunca puede decir: ya he aprendido a vivir, ya soy feliz o ya lo tengo todo, sino que yo, ahora al lado de mi mujer, cada día descubro lo que es vivir. Cada día para mí supone un reto desde que me levanto, ¿no?, el intentar saborearlo absolutamente todo.
Pues sería maravilloso que ese trocito de cielo que encontraste tú lo encuentren otras personas con tus palabras, con este libro. Eso sería fantástico.
Ojalá,
Alonso.
Ojalá. Es, yo creo que además es lo más bonito que puede tener un autor, que es que lo que escribe, ¿no?, y además con toda la humildad del mundo, porque esto ha sido una aventura literaria que no sé si continuaré, pero el hecho de que mi libro pueda serle útil a los demás y que pueda servirles también como rayo de esperanza es algo que me hace muy feliz.
Oye, ¿cuándo te vemos en la Feria del Libro? Estás aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero ¿cuándo te vemos allí en el parque?
Mañana a las 12 en punto estaré allí presentándoles a todos el libro, firmando y haciéndome todas las fotos que sean necesarias, porque estoy muy feliz por los días que llevo aquí en la isla, conociendo todos los rincones que puedo, porque no quiero que se me escape ninguno, pero sobre todo la gran sorpresa me la he llevado con la gente de aquí. Tenéis un corazón muy, muy, muy especial. Tenéis todo el rato unas ganas de agasajar, de os sentís orgulloso con que los demás disfruten de vuestra tierra, y eso para el visitante es un regalazo.
Un trozo de cielo azul, me lo apunto, y yo creo que cualquiera de nosotros debería apuntarlo, porque me parece que va a ser muy aleccionador la lectura de este libro. Alonso Caparrós, un abrazo, gracias por atender a la COPE.
Gracias a vosotros y un abrazo muy grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento, toda la razón, Koeman, en lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético Madrid surgió gracias a que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, yo no sé cómo puedes calificar este fin de semana, pero pierde el Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, que consigue un punto en un estadio súper complicado, súper difícil, y después en voleibol, que la verdad es que nos tienen malcriados porque suelen ganarlo,
sí,
todo, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, si te tengo que preguntar un titular o un adjetivo por este fin de semana...
Un bien casi notable.
Un bien casi notable.
Sí, porque empató la Unión Deportiva en el campo del líder, ganó el voleibol masculino, ganó el voleibol femenino, perdió el Spar Gran Canaria y perdió el Palais Gran Canaria, pero el punto de la Unión Deportiva sabe casi a victoria, Javier. Primero porque
¿cómo se produjo, no?
Correcto, iba perdiendo la Unión Deportiva Las Palmas y después porque es el campo del líder, que no había empatado ni un solo partido. Había ganado 6 y perdido 2, pero en su campo no había dejado escapar ni un solo punto. Y lo hizo frente a la Unión Deportiva. Por eso, el técnico Mel estaba contento y satisfecho por el empate.
Porque es un punto muy, muy trabajado y merecido. Y hemos estado en el partido todo el rato para conseguir este punto. Y creo que, como he dicho antes, merecido. Hemos ido con todo y creo que al final ha sido justicia, ¿no?
El técnico, bueno, ya todos estamos pendientes del derbi, del clásico del fútbol canario del próximo sábado,
que
¿no?
Que llega en un momento muy dulce para los dos. Yo creo que es de los mejores derbis a priori que podemos ver ahora mismo, ¿no?
Sí, porque el Tenerife está con 17 puntos, está muy cerquita además del ascenso directo, y la Unión Deportiva en zona de promoción, de playoff, está con 14 puntos. Los dos llegan con una buena dinámica, con muy buenas sensaciones. Y fíjate que esta mañana estuvieron los dos presidentes en COPE Canarias para analizar en la primera entrevista de la semana, tanto Miguel Ángel Ramírez como Miguel Concesión, lo que va a ser ese clásico del próximo fin de semana. Los dos son muy cautos, se llevan bien, además tienen muy buena relación fuera de lo que es el fútbol, pero son muy cautos en torno al partido, y además lo comentaba el propio Miguel Ángel Ramírez, saben que son partidos diferentes a los normales.
Yo creo que quizás llegamos en el mejor momento de los últimos derbis, ¿no? Yo creo que el comienzo de temporada está siendo ilusionante. Y bueno, esto es muy largo, queda mucho, y a ver si somos capaces de mantenernos ahí en lo alto de la tabla. Pero evidentemente estamos muy satisfechos con este inicio.
Sin duda, y también el Tenerife, lógicamente, con un gran técnico, como es el caso de Luis Miguel Ramis, y con un equipo muy trabajado. Por eso también Concepción está con los pies en el suelo, pero con la tranquilidad que vamos a vivir un clásico bonito el fin de semana.
Todos los partidos son difíciles, pero un derbi pues siempre... más complicado, bueno, en el sentido de que los dos equipos pues ponen, digamos, que un plus más a la hora de intentar ganar.
El presidente del Club Deportivo Tenerife analizando también el clásico del próximo domingo, las 5:15, por cierto, programación especial, ya diremos cómo, en COPE Canarias, también COPE Gran Canaria durante todo el día y el postpartido, y ojalá que se iba con deportividad, que gane la Unión Deportiva Las Palmas, pero que se iba con deportividad.
Y entiendo que todas las miradas también para La Palma, probablemente algo especial se hará, teniendo en cuenta que estamos hablando del derbi, los dos equipos canarios, sabemos lo que está pasando en la Isla Bonita, algo, no se sabe todavía qué, pero
sí,
seguramente algo se hará.
Algo harán. Además, muy identificados los dos clubes, el Tenerife, que toda la taquilla el pasado fin de semana, algo más de 70.000 euros que van a ir para La Palma, la Unión Deportiva Las Palmas en torno a 80.000 euros con la venta de camiseta, más el partido solidario que también va a ir a La Palma, y seguro que tienen algo preparado para lo que va a ser el próximo fin de semana. Quizás el punto que no esperábamos fue en el baloncesto. Llegaba el Gran Canaria con 3 victorias y una derrota y cae frente a la Andorra, que no había ganado ni un solo partido. La primera victoria lo hace frente al Gran Canaria por 87-71, de todas formas, muy claro, por Fifisac, la victoria muy justa por parte de la Andorra.
Felicitar a Andorra, creo que ha sido justo vencedor. Desde el principio se han mostrado con mejores porcentajes, con un empuje mejor. Hemos sido capaces de entrar en partido, pero luego la parte final, otra vez, creo que su grado de acierto y sobre todo la buena preparación que tenían hecha del partido, pues les ha conllevado la victoria, desde luego justo vencedor el equipo andorrano.
Y también en voleibol, Javier, 3-0 venció el Sanaya Libres La Laguna frente al Menorca, 1-3 el derbi el Gran Canaria frente al Zaire, y 1-3 el Guaguas ante el Palma. El Guaguas que tiene el jueves el partido de Champions, partido de vuelta en Bulgaria, pero bueno, ganó 3-0, con lo cual yo creo que va a pasar la siguiente ronda.
Bueno, pues seguramente sí, porque será bastante difícil eso, remontar un 3-0. Por cierto, tercer y cuarto el Gran Canaria también, que ha vuelto a las andadas, ¿no?
Sí, lo de siempre, los últimos cuartos son de lo pasa mal el equipo de Fisac. Y no nos podemos olvidar también, Javier, de un nombre propio, un gran canario, Rafael Cabrera Bello, en golf, que quedó campeón del Open de España por encima de John Rahm, campeón de España, el gran canario Rafa Cabrera Bello.
Juanfran, te escuchamos a las 2 de la tarde, un abrazo.
Igualmente.
Nos vamos, nos quedan segundos para la 1. Vamos con U2. disco de Rattle and Hum, este Desire, Guillermo Correa y Noa Martín. Les hablo Javier Benítez. Será hasta mañana, ¿no? Que día de fiesta, 12 de octubre, miércoles. Adiós, buenas tardes.